En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, hoy es martes y dedicamos el día en gran parte a los autónomos. Hoy hablaremos un poquito de orden, por favor, que estamos empezando un programa de radio. Decía que hoy hablaremos de la contratación de familiares, de la venta ambulante que está copada en su mayoría por este colectivo, y en nuestras píldoras para emprender dedicaremos el segundo capítulo a mujeres emprendedoras que han hecho historia. Tendremos más información del proceso de selección de 850 trabajadores en Renfe y de 400 en el Mutua Madrid Open de tenis, que se va a celebrar el próximo mes de mayo. Con todo ello, bienvenidos a Madrid Trabaja, juntos hasta las 4 de la tarde. Y empezamos precisamente por el Madrid Mutua. Seleccionan a más de 400 personas.
Que trabajarán del día 2 al 12 de mayo en la Caja Mágica en el Mutua Madrid Open. Son 350 puestos de auxiliares de control, 40 de azafatos y 25 de azafatos también, pero de imagen. No piden formación, pero en todos los casos se valorará la experiencia en atención al cliente y tener conocimientos en distintos idiomas, ya que hablamos de un evento mundialmente conocido y que tiene carácter internacional.
Tempotel busca a 50 en sobrador.
Para trabajar en Tres Cantos, Valdemoro y Getafe, los seleccionados manipularán papel utilizando máquinas plegadoras y ensobradoras. Para optar a uno de los puestos es necesario tener experiencia en el sector y disponibilidad inmediata. El salario bruto por hora es de 6,79 euros y las horas extra se pagan a 8,49 euros brutos.
Mira que me da que tiene algo que ver con el tema de las selecciones, esto quizá, porque yo ya conozco muy poca gente que mande sobres a casa, salvo la publicidad, o sea, que...
¿Puede ser?
¿Has visto? Que se nos ha ocurrido así de repente. Bueno, pues tenemos oferta para 12 técnicos instaladores de equipos de telefonía móvil.
Los interesados deben contar con una amplia experiencia previa como instalador de equipos de radio y microondas. Supongo que no serán los que utilizamos para calentar el tupper. También se exige tener el carnet de conducir tipo B, un curso de prevención de riesgos laborales de 60 horas, disponibilidad para viajar y una formación profesional de segundo grado como mínimo. La jornada laboral es completa.
Una empresa del sector logístico busca 5 técnicos de encelofanadora. ¿Qué es esto? Por Dios.
De envasadora.
Pues podríamos decir envasadora. Es más fácil.
Son perfiles que ya han realizado estudios de formación profesional de electromecánica o áreas similares y que tengan experiencia en montaje de útiles, ajustes de máquinas y trabajo con celofanadoras. La empresa contratante está ubicada en el municipio de Meco y los contratos son a tiempo parcial.
Debe ser que envasan en celofán, supongo.
Eso es.
¿No?
Sí.
Porque tiene sentido un poco por la raíz del nombre, digo yo. En fin, una empresa irlandesa busca ingenieros de automatización y control industrial.
Para incorporarse en su sede de Mullingar, allí diseñarán sistemas de control y seguridad para maquinaria automatizada y harán labores de programación para robots. Se necesita tener conocimientos y experiencia previa en este sector, permiso de conducir y un nivel de inglés B2. El salario oscila entre los 45.000 y los 55.000 euros brutos al año con una jornada laboral completa.
Por cierto que enseguida vamos a hablar con los responsables de Adecco sobre la oferta que os indicábamos de 400 personas para el Mutua Madrid Open. De momento, si te interesa cualquiera de estas ofertas, debes acudir a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y dentro de él ya están colgadas las ofertas de empleo de este 12 de marzo.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Los martes ya sabéis que tenemos a nuestra mesa de autónomos y autónomas, que hoy son mayoría ellas, y tenemos que presentarlas. Empezamos por Gloria Alonso, que es socia fundadora de Empieza Consultora y nuestra doctora del emprendimiento. Gloria.
Pues buenas
una
tardes.
De ellas, porque también está hoy.
Claro, nos claro. Estás todos a medias. Pues nada, encantada de estar aquí otra tarde más.
Bueno, enseguida voy a hablar con vosotras porque tengo dos llamadas de urgencia que hacer porque nos estamos jugando puestos de trabajo y eso es importantísimo. Pero antes voy a presentar a Laura Gómez, que es asesora jurídica de ATA. Laura,
hola,
bienvenida.
Buenas tardes,
de
muchas
nuevo.
Gracias.
Que había pasado mucho tiempo sin que vinieras.
Sí, y ya ahora, dos martes seguidos.
Muy bien, muy bien, así me gusta. Y también hacía mucho tiempo que no teníamos aquí a César García, secretario general de AMTAS UPTA. Se puede decir así, ¿no?
Ahí
está bien dicho, ¿no,
sí,
César?
Sí, está perfecto.
Echábamos de menos tus melones, pero hoy, por cierto, lo de la contratación de familiares que me decías. ¿Y esto por qué? Pues un melón que se abrió un día.
Eso no es un melón, eso es un marrón.
Es un marrón, ¿no?
Eso es un marrón.
Bueno, oye, también es un pequeño marrón el subsidio para mayores de 52 años. Porque hoy ha salido por fin publicado en el BOE.
Claro.
¿Y los autónomos qué pasa, César? Que nos había dicho Eduardo que ibais a intentar que entrasen y al final no se ha conseguido, ¿no?
Bueno, una cosa es intentarlo, otra cosa es conseguirlo, pero seguro que le podemos dar la vuelta por algún sitio. En eso somos especialistas.
Hombre, todavía queda la Diputación Permanente, que es la que lo tiene.
La Diputación Permanente, pero queda algún otro tipo de reivindicación que podemos poner encima de la mesa todavía.
Ah, bueno.
Igual para el martes te la cuento ya.
¿Para el martes próximo?
Sí.
¿Y no puede ser hoy? Darnos la primicia.
Déjame que la diseñe.
Vale. Esto es como los niños cuando se inventan alguna excusa, ¿no? Déjame que me la invente. Bueno, dicho lo cual, hoy se ha publicado efectivamente en el BOE el subsidio para mayores de 52 años. Yo os recomiendo que acudáis a la página web de Madrid Trabaja para ver y escuchar sobre todo el reportaje que ayer hizo mi compañero Javier García, en el que se explicaba los colectivos beneficiados y los excluidos por esta medida. Porque todo lo que contamos ayer, hoy lo ha confirmado el BOE. Hombre, teníamos cierto truco, porque es que nos lo había explicado aquí en el programa Gerardo Gutiérrez, el director general del SEPE, con lo cual quiere decir que la información que teníamos era pública y notoria, la fuente de la que procedía. Pero efectivamente no ha habido ninguna variación con respecto a lo que nos contó en su momento.
No, ya tenemos pues negro sobre blanco, ¿no? Lo que se dice ya ha entrado, ya está publicado en el BOE, por lo tanto entra en vigor ya mañana y como tú decías, lo mejor es ir cuanto antes a las oficinas del SEPE.
Bueno, no hagas
para
spoiler
ahora,
porque
antes.
Es que yo ahora te voy a hacer examen a ti. Entonces,
venga, vale,
te voy a hacer
a
preguntas cortitas con respuestas cortas. ¿Cuándo se puede solicitar en las oficinas de empleo?
A partir de mañana ya entra en vigor, por lo tanto, a partir de mañana ya se puede solicitar en las oficinas del SEPE, pero hay que pedir cita previa. No vale.
¿Qué cotización se necesitará para solicitar el subsidio?
Tienen que tener los interesados al menos cotizados 15 años a la Seguridad Social y de esos 15 años, 6 al desempleo, es decir, al régimen general.
¿Se necesita haber trabajado en los últimos 90 días como hasta ahora?
Es una de las maneras de acceder más fáciles, pero no es requisito.
¿Se cobrará completo aunque provengamos de un trabajo a tiempo parcial?
En el caso del subsidio para mayores de 52 años, se cobrará íntegramente.
¿En qué afecta todo esto a los que ya cobraban el subsidio para mayores de 55?
Todas las novedades se les aplicarán de forma inmediata sin necesidad de que tengan que acudir a su oficina del SEPE.
¡Ay, qué importante! ¿Cuándo se podrán jubilar?
Pues hasta ahora la norma obligaba a jubilarse de forma anticipada en la primera fecha en la que fuera posible. A partir de ahora se pueden jubilar en la edad en la que le toque a cada persona.
¿Y cotiza el subsidio para la jubilación?
La respuesta es sí y lo hace al 125% a diferencia del subsidio para mayores de 55 que lo hacía al 100%.
En fin, un 10, Javi.
Gracias.
Vamos con más contenidos. Y le hemos hecho esperar un poquito, pero es que teníamos calentito esa publicación en el BOE del subsidio para mayores de 52 años, que tenemos tantos oyentes de Madrid Trabaja pendientes de ello. Pero tenemos con nosotros a Estrella Soriano, que es gerente del área de planificación de recursos humanos de Renfe. Estrella, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ayer ya comentábamos esa oferta de empleo, que además afecta a 850 puestos de trabajo y que en definitiva es una de las mayores de Renfe, por lo menos en los últimos años, no sé si en toda su historia.
Sí, bueno, en el caso de Renfe Operadora, efectivamente es la mayor oferta de empleo que se lanza desde el año 2005, que fue realmente cuando nos consolidamos como una empresa,
sí.
Después de segregarnos de la antigua Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles, que tan nombrada estaba y que administraba tanto la infraestructura como la operación del transporte de viajeros de mercancías y por ferrocarril.
Claro, pues vamos a detallarla un poquito, porque de esas plazas, más de la mitad corresponden a maquinistas, y en este caso entiendo que necesitan la acreditación que les permite conducir trenes, ¿verdad?
Efectivamente, sí. Bueno, son 825 plazas las que en principio hemos sacado. La oferta es de 825 plazas. De ellas, 450 van dirigidas al colectivo de conducción. Y efectivamente, para poder acceder a estas plazas, el requisito indispensable es tener el título de conducción para poder llevar nuestros vehículos. El título es el título de conducción de vehículos ferroviarios tipo B, o la licencia de conducción y el diploma para los certificados de la categoría B que esté vigente, claro. Está.
Claro. Y hay que decir que, además de todo ello, pues habrá un proceso de selección en el que se van a valorar otros aspectos, ¿no?
Sí, por supuesto. Hay plazas específicas para tráficos de servicios transfronterizos con Francia, para los que pedimos o se exige un nivel B1 de francés. Y además, pues bueno, pues como valoración en cualquiera de los servicios en los que se ofertan plazas, que son en transfronterizos, el ámbito de Cataluña y el ámbito estatal, se valora igualmente el nivel B1 o superior de francés, inglés o alemán.
Y también entiendo, esto para todas las categorías de las que vamos a hablar esta tarde, que el tener, hay una fase de concurso de méritos y en ella las personas que tengan experiencia previa en un puesto similar en Renfe Operadora, pues también contarán con alguna puntuación extra.
Efectivamente, sí, tanto en los tres colectivos en los que se han sacado plazas, que es en conducción, en comercial y en mantenimiento de material ferroviario, en todas las convocatorias, para aquellas personas que han tenido experiencia dentro del Grupo Renfe en puestos iguales a los ofertados, efectivamente hay un concurso de méritos en los que se les da una valoración extra a esos periodos de relación laboral que han tenido con nosotros.
Perfecto, o sea que en principio las personas que han tenido trabajos temporales dentro de la compañía, entiendo que parten con una ligera ventaja con respecto a los demás. Hablamos de los operadores comerciales. Yo, que no tengo ni idea, en principio entiendo que es de personal, digamos, de atención al cliente.
Sí, efectivamente, es personal de atención y de al cliente y venta de títulos de transporte. Son lo que normalmente todo el mundo conoce como los taquilleros que están en las estaciones vendiendo billetes y relacionándose con el cliente directamente, que para nosotros es la pieza fundamental de nuestro negocio, los clientes. Y
bueno,
para ello, bueno.
Lo de la taquilla ha quedado ya un poco antiguo, ¿no? Porque yo, por ejemplo, en Atocha les veo ya muchos. Digamos que en espacios más cómodos, ¿no?, que aquellas antiguas taquillas.
Sí, bueno, aquellas antiguas taquillas y despachos de billetes que teníamos hace ya muchos años, eso pasó a la historia.
Sí.
Y efectivamente ahora hay una relación mucho más directa con el cliente, mucho más afable y mucho más directa, y el lugar de trabajo para nuestros trabajadores es totalmente diferente, mucho más cómodo y muchísimo más llevadero.
Bueno, ¿y el operador comercial qué necesita para presentarse al proceso?
Pues el operador comercial necesita tener el bachillerato o formación profesional de grado medio. Bueno. Con cualquiera de estas dos titulaciones académicas puede presentarse, o superiores, por supuesto.
Claro.
Ese es lo mínimo que solicitamos. Y después, al igual que en el caso del colectivo de conducción, valoramos el conocimiento o poseer un nivel B1 superior, tanto de francés, inglés o alemán, aunque no es un requisito indispensable, pero sí que es un requisito valorable.
Desde luego, además, eso sí, de repente pues les toca trabajar en estaciones como Atocha o Chamartín con tanto tráfico de turistas, sería deseable que
efectivamente,
aprendieran.
Sí, por eso. Sí, por eso lo valoramos, el conocimiento, porque efectivamente, bueno, pues siempre es deseable que cuando una persona se dirige en una lengua extranjera a la taquilla, pues que haya alguien que sea capaz de que en su misma lengua relacionarse con él.
Bueno, en cualquier caso hay que decir que también, por supuesto, los madrileños se pueden presentar, pero deben tener muy presente en cualquiera de las categorías de las que estamos hablando que sería deseable que tuvieran movilidad geográfica, es decir, que estuvieran dispuestos a marcharse al lugar donde le destinen una vez que aprobase los exámenes.
Efectivamente, nuestra empresa está ubicada en todo el territorio nacional y, por supuesto, estas plazas que se ofertan es para cubrir todas nuestras necesidades de todo el ámbito nacional. Por lo tanto, por eso pedimos que tengan disponibilidad geográfica, porque no siempre las plazas están en el mismo lugar donde residen habitualmente estos candidatos. Claro. Entonces tienen que tener disponibilidad para poderse ir a otros puntos del territorio nacional.
Bueno, vamos a terminar con la de mantenimiento, que tengo que decir que no vamos a hablar de las distintas subdivisiones, porque en realidad, aunque están agrupadas en esa categoría, digamos que hay distintas especialidades, ¿verdad? Y cada una de ellas necesita una titulación de FP específica.
Efectivamente, son 6 especialidades diferentes. En todas ellas se pide un grado medio superior específico según la especialidad, siempre de formación profesional, del ámbito de formación profesional. Y efectivamente, pues bueno, pues son 6 especialidades, cada una muy dirigida al trabajo específico que se hace en el mantenimiento de nuestro material.
Claro. Y todo ello, hay que decir que nuestros oyentes no se pueden dormir en los laureles, porque el plazo termina el 17, en domingo.
Efectivamente, el plazo de inscripción es hasta el día 17, domingo, hasta las 0 horas, hasta las 24 horas del día 17 tendrán la posibilidad de inscribirse y tienen toda la información en nuestra página web, en el apartado de empleo y formación de nuestra página.
Además, allí si pueden... me permites, Estrella, sí. un truco muy sencillo es poner en Google Renfe Empleo y le sale el primer resultado, es el vuestro.
Efectivamente, sale el link directamente, sí. Después ya lo único que tienes es que dirigirte a una u otra convocatoria en cuanto entres en el link, efectivamente.
Bueno, pues muchísimas gracias, Estrella Soriano, porque tengo que decir que es una de las convocatorias que cada año levanta más expectación por parte de los oyentes, de los también lectores de Portal Parados, así que ha sido un placer. Muchas gracias, Estrella, por habernos desvelado todos esos detalles.
Muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de compartir con vosotros esta oferta, que para nosotros es un placer.
Bueno, pues hasta la próxima, y ahora nos tenemos que marchar. Creo que tenemos a Elena del Pozo preparada, ¿no? Elena del Pozo es directora de selección de Adecco Outsourcing. Vaya con mi inglés. Elena, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
No pasaría yo un test de inglés después de la pronunciación. Elena, te hemos llamado porque habéis puesto en marcha un proceso de selección para 400 personas que van a trabajar en ese gran evento del tenis que se celebra en Madrid del 2 al 12 de mayo. Cuéntanos los detalles.
Exactamente. Pues mira, nosotros hemos publicado la semana pasada las ofertas relativas a todo lo que es el proceso de selección para este evento, ¿vale?
Sí.
La principal posición que nosotros estamos buscando es el auxiliar de control de accesos, uh-huh. que es la persona encargada pues de acompañar y de poder gestionar el acceso correcto a todos los visitantes que tiene la caja mágica durante los días que dura el evento.
¿Vale? Ah, o sea, que no son las personas que están solamente, digamos, en la entrada controlando que no se cuele nadie, hablando de plata.
Exactamente. Ese es uno de los principales, pero luego, bueno, pues por diferentes puntos del recinto y de las diferentes casuísticas que requiera el evento, pues tenemos personal de apoyo.
Ordenando un poco también el tráfico, ¿no? Que no haya afluencias en sitios inoportunos.
Efectivamente, y sobre todo pues oye, garantizando que la experiencia del visitante, ¿no?, durante el evento sea pues bueno, ordenada y sea fantástica para poder disfrutar del espectáculo del tenis.
Bueno, y eso por un lado, y luego hay azafatos también, puestos de azafatos.
Exactamente, que están, como te comentaba, en diferentes puntos del recinto, pues acompañando en momentos del partido, o si los visitantes quieren acceder a los diferentes restaurantes, pues al final un poco el perfil es de una persona con una vocación de atención al cliente y de vocación de servicio, ¿no?
¿Qué diferencia hay entre...? Porque dividís en dos categorías, azafato a secas, digamos, y azafato de imagen.
Pues básicamente depende también un poco de la experiencia del candidato que haya tenido en eventos similares, ¿no? Yeah. Es diferente pues la manera que tienes en función del público al que estás atendiendo o las características pues de un control de acceso donde, como muy bien dices, hay que ordenar, pues gestionar que no se produzcan colas y que la afluencia sea, ¿no? Pues fluida, ¿no? En
claro.
Ese sentido.
Bueno, tengo que advertir que cuando hablamos de azafatos incluimos azafatos, azafatas y auxiliares y digamos auxiliaras también.
Exactamente.
Que aquí no hay discriminación. Lo digo porque sabes la que se lió en el Mobile World Congress, ¿no? Con el tema de las azafatas, precisamente, ¿no?
Nada, aquí nosotros estamos completamente abiertos. Cualquier persona que acceda a la oferta va a ver que en ese sentido nosotros atendremos a cualquier persona que le apetezca pues vivir la experiencia del deporte y sobre todo si aporta una experiencia en atención al cliente o ha vivido algún evento similar, pues oye, es totalmente valorable.
¿Y tienen que saber de tenis o no?
No tienen por qué. O tienen que saber de atender bien al cliente, ser amables, por supuesto, y saber gestionar algo como es la comunicación.
Hombre, por lo menos si Federer y Nadal se acercan, que los conozcan, ¿no?
Efectivamente.
Que quedaría un poquito mal, ¿no? Le ha pasado ya a Nadal en algún evento, no sé si recuerdas, que salieron unas imágenes que en un evento le pedían la acreditación porque no le reconocían.
Bueno, pues en este caso ya nosotros les diremos quiénes son para que no ocurra lo mismo.
Bueno, ¿y algún requisito más de que tengan que cumplir nuestros oyentes para...?
No, principalmente que tengan disponibilidad para trabajar en las fechas que tú has indicado, que
sí.
Son del 2 al 12 de mayo. Tenemos diferentes turnos, dependiendo pues las horas de los partidos. Normalmente la mañana suele ser de 10 a 3 y media. Y la tarde, pues de 3:30 hasta que terminan los partidos, que sabes que hay partidos que se alargan un poquito en la madrugada,
sí.
Y sobre todo que sea gente que pueda tener fácil acceso al lugar de trabajo, ¿no? A la caja mágica y que no tenga problemas con transporte.
Perfecto.
Si tiene
pues,
experiencia
dime.
En atención al cliente o en puestos similares o ha participado, pues eso, ya en algún congreso, azafatas, etcétera, pues oye, bienvenido sea. Y si habla inglés, pues
mejor.
Es un plus extra, porque es verdad que hay un volumen de visitantes pues que tienen perfil extranjero y habitualmente y puntualmente tienen que utilizar el idioma. Pero
Elena,
todo eso
físicamente da igual que sean altos, bajos, no hay,
efectivamente,
no
lo
hay
importante
discriminación física.
Para nada, lo importante son las competencias, como te decía, el principal, la vocación hacia el cliente y la comunicación.
Vale, perfecto. Pues Elena del Pozo, directora de selección de Adecco Outsourcing, muchas gracias por habernos
Muchísimas
atendido.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Un saludo, hasta luego.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Pierna, echas una pierna para Monte, le echas otra para Navan Carnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid. Run fast for your mother. ¿Un programa de radio en un escaparate?
Lo dicho, hemos salido a la calle y hemos preguntado a los madrileños.
¿Y por qué no?
Un montón de bajas para afrontar el partido de esta noche.
Vamos. Uno no, más cuatro.
Tenemos una deuda con vosotros y es que quedamos en hablar de un evento que nos va a enseñar a buscar trabajo.
Este miércoles, Onda Madrid sale a la calle.
No se ha olvidado de traer estos maravillosos bombones.
Pues sí, este miércoles, Buenos Días Madrid, el partido de la una, Madrid Trabaja y Madrid Directo. Desde el escaparate del Corte Inglés de Callao, Onda Madrid sale a la calle para estar más cerca de los madrileños. En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Que vamos a empezar ya con la tertulia de autónomos de los martes, la mesa de autónomos. Y yo quisiera empezar, que por cierto, a ver, vamos por partes. Hemos hablado del subsidio para mayores de 52 años, que hoy ha sido publicado en el BOE dentro de un decreto ley de medidas urgentes de protección social y no sé qué más tiene el título, pero yo me he quedado ahí, que era lo que importaba. Y me comentaba Laura que dentro de ese decreto también hay alguna medida interesante para los autónomos, ¿no?
Sí, bueno, el Real Decreto que entró en vigor a principio de año ya se... El del 1 de enero, sí. Ya se había previsto que aquellos autónomos que llevaran más de 60 días de baja por incapacidad temporal, a partir de los 60 días fueran las mutuas las que se encargaran de pagar su cuota de autónomos. ¿Qué pasa? Que no estaba claro en ese Real Decreto si esa posibilidad de que la mutua pague tu cuota iba a entrar en vigor solo para, iba a ser aplicable, perdón, solo para los autónomos que se dieran de baja a partir de 2019 o si también sería válida para aquellos autónomos que vendían de baja desde el 2018. Este Real Decreto lo ha aclarado. Entonces, aquellos autónomos que estuviesen de baja en 2018 y que estuviesen cotizando por cese de actividad podrán solicitar que la mutua se encargue de pagar sus cuotas de autónomos desde el 1 de enero de 2019.
Vale.
Aquellos autónomos que estuviesen de baja desde 2018 pero no estuviesen cotizando por cese de actividad, a partir del 1 de marzo podrán solicitarle a las mutuas que se hagan cargo de su cuota.
O sea,
desde la semana pasada. Hace 12 días. Sí.
Desde hace 12 días ya lo pueden solicitar también, ¿no?
Eso es.
Lo que ocurre es que, digamos, que con carácter de aplicación de 1 de marzo, mientras que los que pagaron el cese de actividad, la aplicación es desde
el 1 de enero,
con lo cual hasta a lo mejor le tienen que devolver algún dinerito,
¿no? Le tendrán que devolver los dos meses.
¿No?
Sí.
En cualquier caso, esto es importante porque estábamos hablando fuera de antena que esto afecta, por ejemplo, César, a gente con enfermedades ya de larga duración, ¿no?
Sí, y además era una pregunta que nos hacían muy recurrente desde que anunciamos que se había llegado a un acuerdo de las organizaciones con el Ministerio y estábamos pendientes de y como todas las cosas tampoco ha sido fácil, ¿eh? O sea,
ha habido que currárselo,
¿no? Hombre,
¿no?
Ha habido que currárselo, sí. Y ha habido lucha porque, en fin, en cualquier caso, por una parte...
¿Con quién? ¿Con las mutuas? Vamos a ver a quién hay que dar.
Vamos
ah,
a,
mira qué diplomático es ahora.
Si luego tenemos que convivir. Para que,
que pelear con otras cosas con ellos,
claro,
¿no?
Sí, la pelea la tenemos con los trolls que tenemos. Sí. Es una pelea
Un saludo
grande,
a todos.
¿No? Un saludo, por cierto, de parte de Laura y mío. Que nos están asaetando desde que nos hemos sentado.
Que nos estarán escuchando.
Que nos estarán escuchando y viendo, sí, seguro. Sí. Pero no, hombre, era una cosa que daba una duda ahí, ¿no? Y desde luego había que solventarla. Y bueno, pues al final ha salido bien, como otras tantas cosas que han salido bien, aprovecho para decirlo.
Bueno, también alguna cosa ha salido mal.
Sí, una crítica que tenemos nosotros es con respecto a la tarifa plana de las madres. No se está aplicando.
De las,
o sea,
madres, ¿a qué nos referimos?
Autónomas, si tú, por ejemplo, estás dada de alta como autónoma...
Que están ya de baja por maternidad.
Claro, y la ley pues estableció que cuando tú te reincorporaras tras tu baja podías tener acceso a una tarifa plana. No se está aplicando.
O sea que sería una tarifa plana como si empezasen de cero.
Claro, efectivamente. O sin tener que cumplir
euros.
El requisito de los 3 años o 2 años, etcétera.
Y sin haber causado baja. O sea, quiero decir...
Claro, tú no estás de baja de autónomos. Tú estás en situación asimilada a la alta. Lo único que estás de baja por maternidad, como si estás de baja por enfermedad.
Sí, 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 sí. Pero yo es que, perdóname, pero no termino de entender, ¿eh? O sea, tú estás asimilada y de baja,
sí,
por maternidad, pero sigues siendo autónoma.
Claro, lo que pasa es que no puedes tener actividad porque tú estás de baja materna, igual que si tú tienes un accidente, pues porque, yo qué sé, te pasa cualquier cosa,
sí,
tienes que estar de baja, no puedes estar trabajando. Pero tú estás cotizando, tú sigues pagando tu cuota de seguridad social.
Sí.
En este caso es así, o sea, la madre está de baja cobrando su prestación por maternidad y con su periodo que tiene que estar de baja, y cuando se reincorpora, es decir, cuando deja de estar de baja por maternidad, la ley establece que sería aplicable una tarifa plana de 60 euros durante un año a esa madre. La Seguridad Social no lo está interpretando así. Entonces, a esas madres que vieron esa medida y la encontraron muy apetecible para poder ser madre, pues se están dando cuenta que no pueden aplicársela.
Bueno, pues eso habrá que lucharlo también, ¿no?
Estamos en ello, seguimos en ello y esperamos conseguirlo.
Bueno, y yo os quería preguntar hoy por el tema de la contratación de familiares, que siempre es algo un poquito escabroso, digamos. Siempre no saben muchas personas cómo lo tienen que hacer, si está permitido, si no está permitido, cómo tiene que ser la contratación. Uh-huh. Entonces, ¿quién nos lo empieza a aclarar de vosotros dos?
Bueno, yo voy a empezar un poquito y luego ya te dejo que sigas con la parte técnica, que es la que
venga,
dominas, y
bien.
Yo no, por supuesto, entre otras cosas. Lo más normal y lo más lógico y lo que se ha estado haciendo desde siempre es que cuando un autónomo tiene que contratar a un familiar, lo contrate como autónomo colaborador. Esto es lo que normalmente se ha venido haciendo, ¿no? Luego vamos a partir de la base también de que nuestro sistema de seguridad social puede que sea el sistema más complicado del mundo mundial. Y entonces hay excepciones por todas las partes, ¿no? La primera excepción que nos encontramos, por ejemplo, es que si tu hijo, al que vas a contratar, aunque viva dentro de tu entorno familiar, es menor de 30 años, sí que lo puedes contratar por el régimen general. Pero va a resultar que no tiene derecho a subsidio de desempleo en el caso de que lo despidas, no va a tener paro. O lo vas a poder contratar también si supera los 35, o no, si supera los 30, en el caso de que tenga algún tipo de deficiencia. Y además hay una serie de deficiencias que están marcadas, por las cuales sí que los puedes contratar por el régimen general. Y luego pasó una cosa también que yo no sé si se ha subsanado, ¿no? Vamos a aprovechar que está Laura, y es que en la Ley de Medidas Urgentes para el Trabajo Autónomo del 2017, ¿se subsanó eso o no? Creo que no.
No.
Decía que ya podías contratar a cualquier familiar hasta tercer grado de consanguinidad por el régimen general, pero no se había modificado la Ley de Seguridad Social, en la que te dice que no tiene que vivir dentro de tu entorno familiar. Por lo tanto, si querías contratar a tu mujer, la tenías que mandar a casa de tu suegra.
Claro, es que ese es el problema de el Estatuto de los Trabajadores. Establece que un trabajador, o sea, él cuenta ajena a la ajenidad, y se entiende que cuando el trabajador es tu marido, tu mujer, y convives, no existe esa ajenidad. Entonces, aunque la Ley de Medidas Urgentes permitía la contratación a cónyuges, la Seguridad Social no lo está aplicando porque considera que no hay ajeneidad.
Ya, pero en cualquier caso, digamos que no existe problema, solo hay que adecuarse un poco a ese tipo de contrataciones.
A ver, la Ley de Reformas Urgentes, que entró en vigor en enero del 18...
Sí.
Estableció la posibilidad de contratar a, vamos, es que además lo dice así la ley, cónyuge, ascendiente, descendiente y demás parientes por consanguinidad hasta segundo grado, que viene a ser hasta tu abuelo, por ejemplo.
Sí.
¿Vale? ¿Y qué es lo que pasa? Pues que cuando, como pasa siempre, se aprueba una ley y después cuando se va a poner en marcha, pues claro, dicen, es que va en contra de la ajenidad. Entonces una persona igual, por eso los hijos menores de 30 años tampoco pueden tener derecho al paro. Por la convivencia. Si no conviven, sí podrían.
O sea que...
Claro, en el caso de que no convivan en la unidad
pero
familiar...
Pero aunque trabajen en otro...
No.
Si trabajan para el
autónomo y vale, para su padre o su madre, por ejemplo.
Sí. ¿Qué ibas a decir, César?
No, claro que sí. Que si, si están dentro del entorno familiar, lo lógico y lo normal es... contratarlos como autónomos colaboradores, que tiene una serie de bonificaciones que además se asemejan mucho, mucho, mucho en cantidad a las bonificaciones cuando haces un primer contrato. Por lo tanto, en cuestión de bonificaciones tampoco hay que comerse mucho la cara. Y simplemente es la situación de que vivan o no vivan dentro del entorno familiar. Solución, que para todo hay. Lo empadronas en casa del vecino.
Claro, lo que pasa es que cuando es tu marido o es tu mujer...
Tía.
No tiene sentido.
Claro.
Bueno, empadronamiento tampoco tiene
ya,
mucha
bueno,
historia.
Pero si
ahora, lo que no tiene sentido es mandarlo a casa de tu suegra.
Claro, claro.
Oye, cariño, te voy a contratar, pero te tienes que ir con tu madre. Que a lo mejor matar dos pájaros en un tiro también puede ser. Pero, en fin, la situación realmente pues es la que es. Y es esta, y es tan simple como eso. ¿Se puede contratar? Bueno.
Hombre, al final lo que está pasando es que la figura que se sigue utilizando es la de autónomo colaborador.
Ya.
Y no se está contratando por cuenta ajena, por lo general, a los familiares, me refiero.
Claro, o sea, que aunque la ley lo estableciese, en la práctica es tan complicado,
es
que
complicado.
Merece la pena, ¿no?
Claro.
Porque, por ejemplo, estabais hablando de que un hijo, si se marchaba de casa, podría cobrar el paro si estaba contratado laboralmente para la madre o el padre autónomo, pero ¿qué ocurre cuando es la pareja?
Pues pasa lo mismo.
Lo mismo, tienen que vivir fuera.
Claro, no, cuando separado. Es la pareja, si es pareja de hecho.
Eso sí,
claro,
eso te iba a preguntar. Digo,
claro.
¿En qué situaciones? Porque hoy en día hay, bueno, incluso personas que conviven, pero que no son ni siquiera pareja formalmente.
No, tiene que estar formalizado de alguna forma, ya sea a través del matrimonio o del registro de parejas de hecho,
o sea,
como
sea. Que los arrejuntados, eso no.
Los arrejuntados no constan en ningún sitio, entonces
claro,
no,
no
entra
problema.
Ahí en. No. Ahí no.
Vale, vale. Entonces, los arrejuntados no tenemos problema. Las parejas de hecho. Menos pareja de hecho y más arrejuntamiento.
Sí, para esta medida sí.
Si vais a ser los dos, vais a trabajar juntos, arrejuntados.
Eso es.
¿Y si eres pareja de hecho?
Si eres pareja de hecho y convives, no pueden contratarlo por régimen general. Tendría que hacerlo a través de la figura autónomo colaborador, que también tiene bonificaciones. Si no ha sido autónomo en los últimos 5 años, hay una bonificación durante los 18 primeros meses del 50% de la cuota, que son 143 euros al mes, y durante los 6 siguientes meses es un 25% de reducción, que se quedan unos 213 euros al mes.
Vale, vale.
Y, hombre, lo bueno del autónomo colaborador es que quien se encarga de todo es el titular, digamos, el autónomo principal.
Claro.
Que es el que se encarga de pagar sus cotizaciones, de presentar sus impuestos. Lo único que tiene que hacer este autónomo colaborador es presentar su declaración de la renta como cualquier trabajador.
Bueno,
y luego
pues,
bien,
que son,
por ejemplo, que tú contratas a tu mujer por el régimen general, llevas el contrato y te lo aceptan. Y nadie te dice nada. Y luego ya, si eso, dentro de unos años, cuando vayas a solicitar alguna prestación, es cuando salta.
Y dicen,
es que tenía que estar como autónoma colaboradora. O, por ejemplo, que tú contrates a una persona en tu despacho o en tu negocio, una persona externa que tú no conoces de nada, te enamores y te cases. Y entonces la tengas contratada o lo tengas contratado por el régimen general.
Eso
nos pasó.
Nos llegó una consulta de una persona que trabajaba en una farmacia, efectivamente, y que al final... digamos que surgió el amor con su jefe, su jefe se jubiló y ella no pudo solicitar la prestación a pesar de que esa persona se había jubilado, o sea, su cónyuge en este caso se había jubilado.
El caso de mi compadre y cuando su mujer se quedó embarazada y fue a por la baja por maternidad, le dijeron, pero usted está en un régimen que está equivocada, usted tenía que estar en el de autónomos.
Cosas que pasan, como cosas que pasan y han pasado en la historia con nuestras mujeres emprendedoras que repasamos en las píldoras. Gloria Alonso, cuéntanos.
Pues la verdad que nos está encantando hacer esta investigación acerca de esas referentes mujeres que ya hace muchísimo tiempo, bueno, pues tenían mucha iniciativa, y no solo que tenían iniciativa, sino que inventaron y registraron sus patentes.
Inventiva,
iniciativa, de todo. Y la verdad que hoy que he estado así buscando, bueno, hoy no, ayer, que estuve trabajando un poco sobre qué mujeres podíamos traer hoy, con una píldora solamente sobre ellas, pues encontré, la primera IKEA canaria. O sea, IKEA se fijó en esta mujer canaria que se llama Candelaria Pérez y que era una comerciante canaria, de Canarias, viuda, y que en 1889 obtuvo una patente por un todo en uno. Hizo una especie de mueble en el que había una cama, un tocador, un lavabo, una mesilla de noche, un escritorio, un bidé, una mesa de ajedrez y otra de comedor. ¿Qué os parece?
¿Y eso montable como los
pues
de
seguro,
la marca sueca?
Seguro que cambia.
Viene muy bien para las casas de hoy en día.
Claro, oye, para las ofertas habitacionales de ahora, esas de 600
pues sí.
euros,
bueno,
guardilla
pues,
de 15 metros.
En el 1889 esta señora
pionera.
No solamente lo ideó, lo fabricó, sino que lo patentó. A mí me ha parecido la pera, porque
sí.
Es verdad que hoy yo buscaba mujeres, bueno, cercanas de nuestro país, que pensemos que es verdad que es posible que cada una y cada uno de nosotros podamos hacer algo así. Pues me ha parecido estupenda. Luego he encontrado a otra señora, bueno, las demás si quieres las dejamos para el próximo día, que se llama Fermina Orduña, se llamaba, porque ya la pobre es del 1865, que ya veréis, en este momento no existían ni las patentes, se llamaban privilegios industriales lo que se solicitaba y las daban por 5 años. Y ella se inventó un carruaje caballeriza para la conducción higiénica de las burras, vacas con B, o cabras de leche para la expedición públicas.
Madre
y era
mía.
Una especie de carromato,
sí,
en el cual, además de que podía ordeñar a todos estos animales, conservaba la leche fría, fresca, para poderla vender. De manera que tenía...
Que iban ordeñando a domicilio.
Ordeñando a domicilio, efectivamente. Bueno, y en el ordenador he podido ver imágenes y la verdad que... O sea, porque subía a los animales dentro del carruaje.
Claro.
O sea, una cosa tremenda.
Por eso digo que los llevaba en el carruaje y iba a tu casa y decía, venga, ¿qué quieres? ¿Dos litros de leche? Pues venga.
Pues fíjate.
Más fresco imposible.
Pero yo lo he visto eso, ¿eh? En Antigua, en Guatemala.
Sí, bueno,
ir con las cabras y le paras y te saca la lechecita.
Pero
de la
en carruaje, como
la,
nuestra
no,
señora.
Pero en carruaje, no.
Ah, amigo.
Las cabritas andando.
Y en todo caso, él lo ha visto en el siglo XXI y
claro,
no en el siglo XIX.
No, pero
exacto.
Me resulta curioso todavía que se ordeñe de la propia cabra y luego te lo den y te lo vendan en el momento, ¿no? Sin pasar ningún periodo de. He dicho que lo he visto, no lo he probado.
Por eso estás aquí vivo.
Pues, la verdad es que luego hay otra, una valenciana que en el 1890 fue, que se llamaba Elía García Lara, que inventó una especie de lavadora y planchadora. Y lo que era un artilugio también en el cual se metía la ropa que ella o quien la utilizara podía clasificarla en función de la suciedad que tenía, y si estaba muy sucia pues le ponían lejía, y si no pues solamente la lavarían con jabón. Y además luego había una especie de secadora y también planchadora. Es verdad que bueno,
Polines.
Sí, yo...
Pero
la verdad,
ese invento, ¿por qué no prosperó?
Pues mira,
eso estaba pensando yo mientras lo contaba.
Pues porque seguramente es verdad que la iniciativa sobre todas estas tareas que, bueno, podemos considerar estaban asignadas a las mujeres, eran quienes mejor podían, ¿no?, ver... cuáles eran los instrumentos en que se podían ayudar, pero que probablemente luego tuvieron
pero
menos...
Pero luego, como mandaban los hombres, que eran los que tenían que mandar la fabricación a gran escala...
Claro, pues no le veían la utilidad.
No, esto no se va a vender.
No lo vieron interesante.
Esto no se va a vender.
Pero sí que es muy curioso, porque pues eso, en todos estos casos lo que vemos es que tienen mucho que ver con lo que sería una tarea, ¿no?, de las mujeres, del hogar, del cuidado, de la atención.
Bueno, hombre, es que yo creo que en definitiva es lógico pensar que un invento, pues por ejemplo relacionado con la radio, pues tenga que ver con los que trabajamos en radio, ¿no? Porque somos los que todos los días estamos aquí, de repente es más fácil que tengamos a lo mejor una idea,
sí,
¿no?
No, pero fíjate que yo en todos los casos creo que eran inventos tecnológicos, obviamente cuando hablamos de la alejamiento de las mujeres en la tecnología y la falta de vocaciones y tal, pues es posible que estemos pensando solamente en una dirección, pero en este caso eran instrumentos necesarios, ¿no?, para el día a día, pero desde luego tecnológicos, ¿no?, y pusieron todo su conocimiento y su iniciativa, bueno, pues en función de sus intereses. Y bueno, hay muchísimas más,
pero
Javier, las iremos trayendo.
Claro, tenemos todo este mes para traerlo. Oye,
sí.
Y si nos falta alguno, cogemos también parte de abril, tampoco
hay
ningún problema, que aquí nada nos impide que hagamos lo que consideremos interesante para la audiencia. Vamos a hacer un descanso y enseguida estamos con vosotros.
Información de servicio público en Onda Madrid.
Este sábado 16 de marzo comienzan las sanciones en Madrid Central. Recuerda que los coches con etiqueta B o C que no sean de empadronados pueden entrar si se quedan en un aparcamiento. Los residentes, independientemente de la etiqueta que tengan, pueden circular sin problema y aparcar en su aparcamiento o en la zona SER. Por último, los coches Eco y Cero pueden acceder sin problema y sin riesgo de multa.
Onda Madrid, servicio público.
¿Cómo puedes comprobar que todo esté listo para votar en las elecciones generales del 28 de abril? Debes figurar en las listas del censo electoral. Puedes consultarlo del 11 al 18 de marzo en tu ayuntamiento, consulado o INE.es. Pide que rectifiquen si hay algún error. Especialmente si votas por primera vez, si has cambiado de domicilio, si no has recibido tu tarjeta censal o esta contiene algún error. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Claro. Echas una pierna para Monte, le echas otra para Naval Carnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid. En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Tenemos también cursos que te pueden interesar. Por ejemplo, uno, fíjate qué bonito, de gestión de las emociones.
Está dirigido a trabajadores que quieren adquirir conocimientos de los fundamentos básicos de la inteligencia emocional y su impacto en las relaciones con personas dentro del ámbito del trabajo. El curso comenzará el 1 de abril de 7 a 8 de la tarde y tiene una duración total de 16 horas.
Otro, de normas internacionales de información financiera.
Que comienza el próximo 8 de abril en el Centro de Formación de Fuencarral. Podrán estudiarlo 15 alumnos que tengan el título de bachillerato o equivalente o personas con experiencia profesional en el ámbito de la contabilidad y las finanzas. Tendrá una duración total de 170 horas en las que se capacitará al alumno para comprender el proceso de armonización contable en la aplicación de las normas internacionales de contabilidad.
Y luego hay un curso de montaje y mantenimiento de las instalaciones de megafonía, sonorización de locales y circuito cerrado de televisión. Me pones así todo largo para mí, ¿no? Ahora tú dices cuatro cositas y ya está.
Es que es muy completito curso. Podrán acceder personas desempleadas que tengan el título de la ESO, un certificado de profesionalidad o que hayan superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 o de 45 años. El curso está compuesto por 270 horas de carácter teórico que se impartirán en el Centro de Formación de Getafe y 80 horas de práctica en empresas.
¿Qué quieres instalar placas de yeso laminado? Atento o atenta.
Tienes que ir a la Fundación Laboral de la Construcción. Está compuesto por 80 horas presenciales que comenzarán a impartirse el próximo 25 de marzo en los centros de formación de Vicálvaro y de Móstoles. Javi, agárrate a la silla porque se va a profundizar en... Atención. La instalación de los materiales, en el trasdosado directo con pasta de agarre y en el semidirecto con perfilería auxiliar. Ya le preguntas a Sofía lo que es, porque yo con poner un cuadro en casa tengo bastante, sé lo que es.
Es la responsable de este palabro.
Sí.
Esto era como lo del troquelado que se decía antiguamente de un chiste, ¿no? Es que no me acuerdo muy bien del chiste, pero era alguien que contratabas para hacerte una faena en casa y entonces te soltaba una parrafada de lo que había hecho y decía habías puesto un tornillo era o algo así, pero
con un cuelga fácil, ¿no?
Sí, lo tenía que vestir para cobrar lo que iba a cobrar. Bueno, que vamos con nuestro reportaje también.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
¿Y cuánto autónomo se dedica a la venta ambulante? La mayoría yo creo que son autónomos, ¿no?
Sí, son autónomos por obligación, además. Porque además está súper regulado, súper bien regulado y quizá excesivamente regulado en algunos casos.
Bueno, yo supongo que estamos hablando de los que venden de forma regulada. Luego están los que venden de forma irregular, que esos no necesitan ninguna característica.
Claro, pero esos no son profesionales de la venta ambulante.
Bueno, Javi García se ha ocupado un poquito de este sector.
A nivel nacional hay unos 41.000 comerciantes ambulantes. 39.000 de ellos son autónomos, es decir, más del 90%. Como dices, no vale con ir al mercadillo y poner tu chiringuito, eso no es legal.
Ni
está muy
de Madrid ni nada.
Nada. Está muy regulado y Carlos Martí, coordinador de UNECA, que es la Unión Nacional de Empresas de Comercio Ambulante, nos ha explicado qué requisitos se piden aquí en la Comunidad de Madrid.
Se requiere estar de alta en el impuesto a actividades económicas, estar de alta en el régimen especial de la seguridad social, el autónomo, al corriente del pago de tus obligaciones tributarias y de seguridad social, estar registrado en el registro de comerciantes ambulantes de la Comunidad de Madrid, tener un seguro de responsabilidad civil de 150.000 euros y, bueno, cumplir con la normativa propia del producto. Si en el caso de la alimentación, gozar del carnet de manipulador de alimentos.
Cumples todos estos requisitos y además pagas una tasa al ayuntamiento correspondiente.
Claro.
Esto tienes que sumar cuál es la localización, cuántos metros tiene tu puesto, sumas, restas y da una cuantía. Es más o menos esta.
Dependerá del espacio y del municipio, pero ponle que habrá un promedio. Al año se puede poner en una persona que tenga más de dos mercadillos, puede estar pagando más de 1.000 euros al año en tasas. Eso da derecho a ponerte durante un horario limitado por la ordenanza municipal, que es de 9 de la mañana a 2 de la tarde, uno o dos días en semana y poco más.
Sí, yo lo que me parece complicado ya no es lo que cuesta, que, en fin, es bastante una cantidad respetable, sino la cantidad de documentos que tienes que aportar.
Para esa autorización de la Comunidad de Madrid y de los ayuntamientos. Para ponerte en el rastro también hay una normativa especial, tiene más de 200 años, a todos se nos vienen recuerdos seguro de cuando éramos niños, que íbamos a cambiar cromos. También está, hemos hablado con uno de esos comerciantes que lleva ya más de 30 años en el rastro, se llama Pedro, y él recuerda los grandes tiempos. Ahora ha bajado bastante la venta, pero él dice que en los años 90 incluso iban los clientes y te pedían cosas sin montar el puesto.
A primera hora, a partir de las 9 de la mañana, había veces Yo por lo menos la experiencia que yo tenía de llegábamos allá a las 7:30 y eran las 9 menos algo y no te dejaban montar, ya te estaban pidiendo cosas. Y eso ya no, ahora ya montas tranquilamente y hasta las 11:00, 11:30 no empiezas a vender nada.
Yo era uno de ellos. Claro, ya estoy retirado porque lo que hacía era irme de marcha nocturna y luego empalmaba.
Ibas al rastro a primera hora, ¿no? Con los churros ibas dando una vuelta.
¿Sabes qué pasa? Que como era la limitación de discotecas y eso, pues es
ya no puedes empalmarlo.
Pues es que ya no puedes. No
tienes
puedes,
ahí un tiempo muerto que no puedes llenar,
claro,
¿no?
Claro, claro.
Ha cambiado bastante la normativa porque antes pues prácticamente no había ni licencia en el rastro.
Entonces empezaron a solicitar los puestos, yo entregué el carnet y a mí me dieron 2 metros, podía solicitar 3, ellos fueron midiendo lo que yo hubiera querido, dentro de lo que tú tenías, más o menos. Entonces empezaron a dar puestos y ya lo fueron regulando, pero antes no, antiguamente no se regulaba, antiguamente iba el que quería, allí llegabas, te ponías y tú vendías.
Hay puestos de todo tipo, sí, un denominador común, la extensión de 1 metro como mínimo a 3 de máximo. Pedro se dedica a la venta de videojuegos. Antes lo típico era ir a cambiarlos, ¿no? Te lo pasabas, lo cambiabas, te traías uno nuevo. Ahora bastante han desaparecido los puestos de videojuegos. Ya solo queda él.
Se sigue cambiando, pero ya no. Ya eso ya nada. Antes lo que más hacía eran cambios. Ahora ya la gente va más bien a comprar y a vender. Pero vamos, a mí éramos 10 puestos de videojuegos y ahora estoy yo solo. Ya me he quedado yo solo y vamos, no sé si seguiré otro año más o lo que sea, porque no sé qué poner para seguir, pero vamos, ya no creo que quede mucho ya.
Ya, es que esto es como lo de los videoclubs, que por desgracia la actualidad manda y hace que ya la gente no vaya a un videoclub, ¿no? Teniendo en casa la posibilidad de ver las películas.
Ha bajado mucho la venta en estos mercados convencionales. Luego hay otro tipo de mercados que desde UNECA quieren diferenciar, digamos que son los mercados culturales, los temáticos. Esos, digamos que es la empresa la que adquiere la licencia al ayuntamiento y luego realquila a los puestos y a los vendedores que allí quieren vender sus productos. Carlos Martí habla incluso de competencia desleal.
No se les aplica la normativa de venta ambulante. Entonces, puedes ver que en mercadillos donde todas las semanas van los mismos vendedores, no se pueden vender productos de alimentación en condiciones higiénico-sanitarias pertinentes, legales, pero sin embargo en estas ferias culturales se puede hasta asar chorizos en la calle, ¿no? Claro, es un poquito una competencia desleal a los comerciantes ambulantes que están ejerciendo la actividad en la calle y que se les aplica una norma.
Otros comercios y otras modalidades que juegan en contra de estos comerciantes ambulantes son el Tombanta también y el comercio online. El reto es adaptarse a las nuevas tecnologías. Han firmado, de hecho, UNECA un acuerdo con el Ministerio de Industria para renovar, digamos, este sector que representa un 8% del comercio minorista.
Ah, fíjate. Y que también, por lo que veo, César, también anda en crisis, ¿no? Como el resto del comercio.
Sí, sí. Además, si le hubieras preguntado a Carlos, Carlos es buen amigo nuestro. Y lo explica muy bien. Y sí, como todas las cosas, pues anda un poquito en crisis. La verdad es que tiene una burocracia tremenda. Y no solo...
Eso es lo que me ha parecido, sí, que, sí, que sí. La cantidad de documentos que piden es...
No, pero por una parte está
es...
bien, ¿eh? porque luego vas a otros países fuera de la Unión Europea, por supuesto, pero vas a otros países donde eso es la selva. Quiero decir, yo me pongo aquí hasta que me quite la policía y si no me quita porrazos, pues no me voy. O sea, que nuestro sistema de regulación del comercio ambulante está bastante bien visto fuera de nuestras fronteras. Ahora, es verdad que es complejísimo. Y luego, claro, para poder ganar algo y para poder comer, ten en cuenta las horas las tienes limitadas, ¿eh? De 9 a 2. Para poder comer, no puedes trabajar 2 días a la semana. Necesitas por lo menos 5 mercados o 6 mercados. Y lo complicado está que tengas plaza en un mercado.
Claro, claro.
O sea, vete tú ahora a cualquier municipio a decir que quiero entrar en el mercado. Te dicen, pues a la cola.
A la cola. Que, en fin, que nos hemos quedado sin tiempo. Laura,
bueno.
Seguro que podías aportar también mucho sobre esta cuestión, pero ya sabes cómo es la radio. Muchas gracias, César. Gracias, Laura.
Gracias,
Gloria. Por haber estado un martes más en esta mesa de los autónomos. Y mañana, atención, porque hacemos el programa desde el Corte Inglés de Callao, desde un escaparate. Así que si quieres vernos a partir de las 3 de la tarde, estaremos allí con nuestras mejores galas. Hasta mañana.